Hola, bienvenidos a un episodio más de No Hay Tos. Este es un podcast para estudiantes de español que quieren oír conversaciones en español de dos maestros que somos, Beto y yo. También, además de las conversaciones, hablamos de la gramática, como en el episodio de hoy. Explicamos, pues, expresiones coloquiales que se usan en México y muchas cosas más. Pero antes de empezar, tenemos que agradecer a nuestros últimos mecenas. Ellos son Billy Scott, David Tartaglio, XX Dior Zimmer, XX1.
No puede ser, Héctor. ¿Qué es eso?
No sé.
Suena como... ¿Nos están albureando o qué?
No sé, güey. Suena como esos nombres que luego ponían ahí en... ¿Te acuerdas del Messenger?
Ah, sí, sí,
ajá,
sí.
Ah, con sí. X y mayúsculas.
Mayúsculas, sí. Mayúsculas. Dior Zimmer X. ¿Qué es eso?
Está raro.
Está raro, pero bueno, gracias a Dior Zimmer.
Bueno, tenemos también a Ben Holshue, Joel Shupak, Aaron Esparza, Cole Citrenbaum.
Citrenbaum. Baum? Baum. Siempre se me olvida eso.
No sé.
Qué Baum.
Bueno, Barbie.
Barbie.
Barbie B.
También. Barbie B, ok, chido.
Michael Williams, Lambert, Constantine, Arcadi, Ranter.
Wow. Uh-huh. Lambert Constantine Arcadi Ranter.
Está bueno ese nombre.
La gente te respeta, güey. ¿Quién es ese nombre?
¿Quién más? Dan McComb y Orion Wilcox.
Creo que Michael Williams fue el único normal de toda la lista de hoy, güey.
Y Billy, el Billy.
Y Billy Scott. Eso suena bien, ¿eh? Suena chido ese nombre. Sí, pero bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por ser un fan de este programa. Ahora sí que sin ustedes no sería posible. Y bueno, si tú que nos estás escuchando quieres saber más sobre esta... insigne comunidad, diría yo, y sobre todo lo que ponemos por allá, por ejemplo, los show notes de este episodio y mucho más, puedes visitarnos en nohaytospodcast.com y ahí vas a encontrar toda la información. Pero bueno, loco, ¿qué veremos hoy?
Hoy vamos a ver unas oraciones que tienen que ver con el condicional.
Las oraciones condicionales hay... Pues bueno, estábamos leyendo el libro de Juan Trasero.
Ajá.
Ya saben que siempre lo mencionamos. Aquí estábamos leyendo Hay cuatro tipos de oraciones, según él, ¿no?
Uh-huh.
Y, de nuevo, si quieren, si les gusta la gramática, compren el libro, de verdad. O sea, uh-huh, está muy, muy completo ese libro. Chéquenlo. Nosotros vamos a solo, pues, dar un poquito de información aquí, ¿no? En unos 20 minutos.
Pero ¿cómo, bueno, se llama? ¿Cómo se llama el libro, Beto?
El libro se llama A New Reference Grammar of Modern Spanish. Así se llama el libro. No tenemos ahí ninguna relación comercial ni nada. Solo queremos recomendarles este libro. Pero, y es el capítulo 29, por cierto, de okay, las oraciones condicionales. Entonces, vamos a ir viendo categoría por categoría,
uh-huh,
estas oraciones. ¿Cuál es el primer tipo de oración condicional?
El primer tipo es open conditions, uh-huh, o condiciones abiertas.
Abiertas. Sí. O sea, se refiere a abiertas porque es... Puede que sí, puede que no. No, es como un 50-50.
Uh-huh.
No estás queriendo insinuar que algo es poco probable,
sí,
o muy probable, ¿no? Es simplemente, si esto pasa, esto pasa, ¿no? Si llueve en la noche, no voy a salir con mi perro a, ajá, caminar.
Sí. Si hace calor, voy a estar sudando.
Exacto. ¿Quién sabe? No estás insinuando nada. Entonces, es muy simple. Aquí lo que les diría es, no usen el subjuntivo. Aquí, ¿ok? Uh-huh. Cuando en este tipo de condiciones. O sea, es algo que a veces escucho como... Oye, si tengas tiempo, ¿me podrías dar una clase mañana?
No.
Ahí no. Eso es una condición abierta. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo?
Ok. Un ejemplo sería... If you really want me, move slow. There's things about me you just have to know. Si realmente me quieres, ve lento. Hay cosas sobre mí que realmente necesitas saber.
If you want me es como si me quieres o no me quieres. No, eso es... Yo no lo sé.
Ajá, es como muy blanco y negro, ¿no? O sea, ¿sí o no?
Ajá. O sea, tú decide. Uh-huh. Yo no sé si realmente, pues, si te gusto, uh-huh, o no tanto. Pero sí, entonces es muy simple, ¿no? El indicativo. If you want me, si me quieres, uh-huh, o si me amas, o si lo que sea... ve lento.
Ve lento, sí.
Muy simple.
Sí, sí, sí. ¿Te sabes el chisme de la Britney?
¿Qué pasó, Héctor?
Ya me siento como Patty Chapoy. pero se va a divorciar.
No, ¿por qué?
Se nos va a divorciar la Britney.
La Britney.
Después de 5 años de relación.
¿Cómo es posible?
Sí, güey.
¿Te acuerdas la Britney cuando era una niña? En 1997, güey.
Sí.
O sea, y ahora mira. Mira con qué nos sale.
Ya es una señora, pero yo creo que en su cabeza Britney todavía es una adolescente.
En su cabeza. En su cabecita, eso sí. Pero la verdad es que ya es una señora.
Sí.
Es una señora y ahora sí que le deseo lo mejor.
Claro.
A Britney definitivamente no tuvo una infancia muy fácil, ¿no?
Mucho estrés. No. Pero bueno.
Pero sí. Otro ejemplo de una condición abierta. If I can't have you, I don't want nobody, baby. Si no te puedo tener, no quiero a nadie, bebé.
Uh-huh.
Eso es lo mismo. If I can't have you, es simplemente una condición abierta. No sé, es 50-50. No hay... Es igual de posible. ¿No? Uh-huh. Entonces, por eso no usamos el subjuntivo.
Exacto.
No diríamos si no te pueda tener. No, no. Si no te puedo tener, no quiero...
A nadie.
A nadie.
Sí, suena muy como directo, ¿no? Muy tajante.
Sí, sí.
Ajá.
Uh-huh. Entonces, eso es lo importante aquí. Con estas condiciones abiertas, vas a usar... Como lo traduces del inglés, ¿no? A lo mejor el presente, a lo mejor el futuro, a lo mejor el imperativo, ¿no? Como, oye, si viene Juan, dile que estoy en el cine.
Ajá.
Cosas así. No estás, como les dije, no estás insinuando probabilidades ni nada.
Sí, ¿okay? Sí.
Bueno, entonces, ¿cuál es la segunda categoría?
La segunda son remote. Remotas, ¿no? El, no sé, condicional remoto, tal vez.
Sí, sí, diría oraciones remotas, condicionales remotas, exactamente. Y bueno, aquí como dice el nombre, es remoto, es algo que ahora sí estás, como que no hay tanta seguridad en qué va a pasar, ¿no? Y eso es el clásico de, si tú estudiaras más, Héctor, el subjuntivo no sería tan difícil, ¿no? O si tú dedicaras más tiempo a hacer ejercicio, pues no tendrías esos love handles ahí, este tipo de cosas, ¿no? Es algo que ya... ahora sí que ya hay menos seguridad en eso, ¿no? O sea, probablemente no va a pasar ese punto. No, lo de los love handles no fue algo para nada real, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí tengo lonjitas, güey. No te voy a mentir. Estoy un poquito lonjudo.
Todos en nuestros 30 ya es difícil. Se pone difícil la cosa. Pero bueno, es eso, ¿no? Entonces, ese es el primer tipo de oración remota que es como... Si, por ejemplo, si yo te digo, Héctor, si tú haces más ejercicio, esas lonjas desaparecerán
sí.
Si lo haces, ¿no? O puedo hacerlo un poquito más remoto. Si tú hicieras ejercicio, esas lonjas desaparecerían. Ahí es opcional. Esa es la primera forma de las oraciones remotas. Pero también hay otras donde son totalmente imposibles.
Sí.
Y en este caso tienes que usar el subjuntivo, como el clásico. Si yo me sacara la lotería...
Ajá.
O si yo fuera un alien, yo iría a Japón, por ejemplo. Algo así.
Ok.
No sé si tuvo sentido eso, pero bueno, me entienden la idea, ¿no?
Ajá.
Entonces, un ejemplo.
If I had a kid, I would name him Isosceles. Si tuviera un hijo, le pondría Isósceles.
Bueno, esta es del segundo tipo que les dije, ¿no? Es contrario al hecho, ¿no? O sea, no, esta tiene que ser en subjuntivo porque no tengo un hijo. Entonces tengo que decir si yo tuviera un hijo,
claro.
Porque va en contra de la realidad, no puedo cambiarlo ahorita. Entonces tengo que decir si yo tuviera un hijo. Le pondría isósceles.
Buen nombre, me gusta esa palabra, isósceles.
Te recuerda a las clases de matemáticas con ¿cómo se llama el vato este?
Que nos Rogelio.
Ponía el Baldor. No, el vato que sí era bueno. Rogelio, bro.
¿Quién? Sousa.
Se peinaba de lado y tenía lentes.
Ah, qué...
Canoso.
No me acuerdo cómo le decían a ese güey.
Pero bueno, entonces, sí, otro ejemplo. That's a nice cultural heritage you've got there. You would be ashamed if something happened to it. Está chida esa herencia cultural que tienes ahí, ¿eh? Sería una pena si algo le pasara. Bueno, entonces aquí esto es del primer tipo, ¿no? Que es, podría yo decir, será una pena si algo le pasa, ¿no? If something happens, you'll be ashamed. Pero... lo quiero hacer menos, o sea, como less confident, como dice, but. Entonces, if something happened to it, it would be a shame. Entonces, sí. Pero es esta idea de remoto, ¿no? Algo remoto.
Ah, cambia bastante, ¿no? Yo creo la intención también de lo que estás diciendo. Ah, sería una pena, sí. O sea, como que hasta suena un poco como amenaza. Pero, o sea, en realidad suena como algo remoto, como...
Sí.
Ajá. No sí, piensas sí, sí. que algo va a pasar.
A menos de que sepas cómo funciona la mafia italiana, güey. Entonces ya sabes que ya... Ya como te dijeron eso, ya te cargó el payaso, güey.
Sí.
Ya valiste. Pero sí, entonces ya van entendiendo ahí. Uh-huh. Ese es el segundo tipo de oración, que es remota. ¿Otro ejemplo?
If I had the chance, I'd ask the world to dance. Si tuviera la oportunidad, le pediría al mundo que bailara.
También es el segundo tipo, que tienes que usar el subjuntivo.
Sí.
No, no, y es imposible pedirle al mundo. Uh-huh. Bueno, tal vez si eres Robbie Williams o algo, no sé, alguien
incluso si está muy cabrón. Pero sí, suena como algo remoto, ¿no? Si tuviera la oportunidad, le pediría al mundo que bailara.
O bailarías contigo mismo, Héctor.
Ajá, exacto. Ah, ya veo, ya estoy viendo lo que estás haciendo.
Está, güey. Sí, pero sí, entonces ya van agarrando, me van cachando. Me van cachando, ¿no? Es remoto. Es if I had a kid, if something were to happen to it. Este tipo de cosas, ¿no? Muy remotas. Otro ejemplo. If the government was in charge of the Sahara Desert, there would be a shortage of sand in less than 5 years. Si el gobierno estuviera a cargo del desierto del Sahara, habría una escasez de arena en menos de 5 años. Totalmente subjuntivo. Uh-huh. Es imposible que pase esto.
Exacto.
Estuviera. Ojalá que esto no pase, Héctor.
Sí, sí, sí. Sabes que, digo, yo no sabía, pero hay seguramente todo un negocio en la arena, güey.
No.
Hay gente que se dedica a la arena. A, no sé, vender arena.
¿Neta?
Te lo juro.
Pero cualquier güey puede ir por arena.
Ah, pero necesitas un camión.
Sí, ¿no? Cualquier güey tiene un camión.
Sí.
Un negocio como el negocio de la miel de maple en Canadá. Hay una... Te puedes burlar lo que quieras, pero hasta ahí hay cárteles y todo, güey.
No, está metido ahí.
Creo que vi un documental sobre eso, güey. Dirty Money. Uh-huh. Hicieron un episodio sobre eso.
No mames.
Sí, güey, sobre la miel de maple. Está perro, güey. Pero bueno, esta es la segunda categoría. Cosas uh-huh. remotas, y aquí sí van a usar el subjuntivo imperfecto. Ok, claro. o el pasado, ¿no? Uh-huh. Es típicamente eso de if I had, if you were, if I knew, if uh-huh. you told me, if... etcétera. Mm. Que es diferente a if I know, if I tell you, open remote. ¿Y cuál es la tercera categoría, Héctor?
Bueno, la tercera es unfulfilled. O sea, como no completadas.
Sí, como que ya... Yo diría que ya es algo que it's too late. Ya fue. Ya fue. Ya valió madres, como decimos aquí.
Sí.
Aquí típicamente es como dice Butt en su libro. If they had invited me, I'd have gone. Mm-hmm. Y entre paréntesis, but they didn't. Pues ya, aquí estoy, ¿no? Uh-huh. Entonces, el verbo en el if clause está en el pluperfect subjunctive, que es el hubiera. Uh-huh. Hubiera hablado, hubieras dicho, hubiéramos ido. Y el verbo en el main clause está en el condicional perfecto, que es habría. Uh-huh. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad.
Buena rola.
¿Cómo iba la otra parte?
Si tú me hubieras dicho siempre la verdad.
Bueno, escúchenla. Si quieren practicar estas condiciones, escuchen Luis Miguel. La canción se llama, ahorita les voy a decir.
Ahora te puedes marchar.
Ahora te puedes marchar. Exacto. Escuchen uh-huh. esa rola para practicar este tema. Pero bueno, entonces un ejemplo.
These disasters could often have been avoided if those who originated and supported such policies had understood economics. Estos desastres pudieron frecuentemente haber sido evitados si los que crearon y apoyaron tales políticas hubieran entendido la economía.
Sí, tal vez alguien en la Unión Soviética, ¿no? Está diciendo como, puta madre, ya la cagamos, ya, o sea, ya. Uh-huh. Todo este desmadre pudo haber sido evitado.
Sí.
Y estos cabrones no hubieran votado por esto, ¿no? Es unfulfilled. Es algo que ya no, o sea, ya no se puede cambiar, ¿no? Ya está en el pasado.
Ya lo pasado, pasado.
Ya, yeah, exacto. Pero como dicen, el hubiera no existe.
Exacto.
Es una frase común en México, ¿no?
Sí.
Ah, es que si hubiera, Héctor, si hubiera sabido que iba... ¿Sabes qué, güey? El hubiera no existe. Así que ya, adelante.
Es raro, ¿no? Porque el hubiera sí existe.
El hubieras existe, la verdad. y a veces tiene consecuencias graves. Pero sí. Entonces esto. Otro ejemplo. A mantle is a whole different story. If my parents had had a mantle, I might be a completely different person. Una repisa es algo totalmente diferente. Si mis padres hubieran tenido una repisa, yo probablemente sería una persona completamente diferente. De nuevo, it's unfulfilled. Uh-huh. They didn't have a mantle, entonces ahora soy yo.
Uh-huh. Sí, creo que no hay una palabra para mantle, ¿no? En español.
Sí,
creo que... O sea, es como algo muy específico, por lo que tú me dices.
Es que, ¿sabes qué? Creo que las chimeneas no son muy comunes en México.
No, pues no.
O sea, las chimeneas de verdad, ¿no? O sea, hay chimeneas como la que yo tengo en mi casa, que es de bioetanol.
Ajá.
Pero, o sea, chimeneas de verdad, que están instaladas bien y todo, no es tan común. Pero para una familia de Brooklyn o de Queens o algo, es algo tan normal, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, es algo un poco difícil de traducir. Pero, entonces, es esta idea, ¿no? De if they had had a mantle... Entonces, sí, como pueden ver, es unfulfilled. Uh-huh. Ese es el punto aquí. ¿Y el último ejemplo?
Bueno, el último ejemplo dice... You, if I knew it was for you, I never would have given it to him in the first place. Tú, si hubieras sabido que era para ti, nunca se lo hubiera dado en primer lugar.
Entonces, ¿cuál es la unfulfilled condition? Es eso. Es decir, if I knew.
Sí.
Bueno, lo que pasa es que en inglés a veces dicen if I knew, pero si lo traduces como de los libros que te enseñan en inglés, if I had known... Pero, bueno, no sé. Creo que al final es la misma idea, ¿no? Pero sí. En español sí tienes que usar el hubiera. Exactamente. Tienes uh-huh. que decir, si hubiera sabido que era para ti. Pero uh-huh. esta condición fue unfulfilled. Entonces, pues ya el soup Nazi ya se chingó, güey. Ni Pedro. Pero sí. Si hubiera sabido que era para ti, nunca se lo habría o hubiera dado. Como les hemos dicho, las dos están bien, pero... Entonces, en este tipo de condiciones usamos el subjuntivo, pero el pluperfect, ese hubiera, ¿no?
Ajá. Sí.
Con el condicional, habría, etc.
Sí, pues los dos funcionan.
Sí, bueno, entonces vamos a la cuarta categoría. ¿Cuál es? La última categoría.
Ok. Fulfilled. Uh-huh. Que, pues, son completadas.
Exacto. Aquí es lo contrario, ¿no? Estamos hablando de, como dice este hombre en su libro... No son tanto condiciones, sino que es una forma...
¿De dar una explicación, tal vez?
Sí, es decir, cuando pasaba esto pasaba, ¿no?
Ajá.
Cuando era quincena, la familia salía a la parroquia a cenar, ¿no?
Por ejemplo. Iban a comer chicken nuggets.
Ándale. Algo así. Es realmente... Estás solo diciendo... Ajá, como decir, whenever this happened. Algo ajá. así. Entonces, esa es la cuarta categoría. Y aquí tampoco usamos el subjuntivo. Aunque... Pareciera, porque también es un verbo en el pasado generalmente,
uh-huh.
pero puro indicativo aquí, uh-huh. por favor. Okay. Primer ejemplo, Héctor.
Back in the good old days, if one of your workers spoke out of turn, they'd get the whip. Antes, en los viejos tiempos, si uno de tus trabajadores hablaba sin permiso, le dabas un latigazo.
Como dijimos, no es una condición... realmente, sino que estás solo diciendo que whenever the workers spoke out of turn...
Esto pasaba.
Pues sí, esto pasaba. Les dabas un... pues un madrazo.
Esto suena como que fue hace mucho tiempo, güey.
Sí, pues... The good old days, Héctor. Cuando la banda no tenía derechos ni nada, güey. No había sindicatos.
Hey.
No había el CENTE. No había nada de eso.
Feo.
Feo, pero... Fíjate que en Singapur todavía sí te dan tus madrazos y tiras basura, güey.
Te haces pipí en la calle también, ¿no?
¡Aso madre, güey! Yo creo que te dan la silla eléctrica si haces eso, güey. Yo creo que sí te... No sé, güey. Sí te torturan.
Uh-huh.
Te hacen waterboarding o no sé cómo se llama esa madre, güey. Pero,
sí.
Güey, sí son estrictos.
Sí. No se andan con...
No. Se andan con jaladas.
Uh-huh.
Pero mira, o sea, hay pros y cons a todo, ¿no? O sea, no estoy a favor de la tortura ni nada. Ni uh-huh. el whip. Pero pues también, o sea, a veces, pues sí hay gente que necesita como un...
¿Sabes cómo decían? En México lo decían, un correctivo.
¿Qué es eso?
Un correctivo es un castigo, así como... Sí, una forma más mamona de decir...
Pero un castigo, o sea, como una pinza de holguín o quién.
Ándale, sí, un pedo así,
La madre, güey. Pero bueno, entonces, otro ejemplo. Back in my day, if you had a problem, You got a bottle of whiskey and dealt with it. These days, kids just want to talk about feelings. Cuando yo era joven, si tenías un problema, agarrabas una botella de whiskey y lidiabas con él. Ahora los morros solo quieren hablar de sentimientos. De nuevo, ¿no?
Uh-huh.
If you had a problem. Entonces, si tenías un problema. Eso es no, nada de subjuntivo aquí. Es imperfecto. Si tenías un problema, pues ahora sí que lidiabas con él, ¿no? O sea, agarrabas todo el imperfecto. Agarrabas tu whiskey.
Ajá.
Uh-huh. Agarrabas tus Pall Mall, tal vez. Y uh-huh. te ponías a llorar, güey. Ni pedo. Ahorita ya tienes que hacer tu... ¿Cómo se llama, güey? ¿Cómo se llama eso? CBT o no sé cómo se llama.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
Cognitive Behavioral Therapy o algo así, no sé. Mm. Estoy hablando sin saber totalmente, pero...
Sí.
O sea, ¿tú crees que ya la gente es muy suave ahora? Ya no hay... Falta ser un poco más... Como decían, aguántate como los hombres. No, machos.
Mira, no, yo creo que... ¿Qué piensas tú? O sea, también el ser muy... Pues... Estricto y de que aguántate y así. También eso crea problemas. Probablemente crea más problemas. Y... Pero sí, también, no sé... sí, es verdad que
claro.
mucha gente a veces se queja demasiado. O sea, a veces se victimizan demasiado. Y creo que de todos los, no sé, religiones y géneros y estratos sociales. Pero
sí, es verdad.
Pero sí, hay que mantener un balance ahí.
¿Qué tiene de malo ir a terapia, no? ¿Cuál es el problema? Buscar ayuda.
Está bien, está bien.
Está bien, está bien. Pero también, pues, no seas tan frágil. Trata de ser un poco más fuerte. Es lo que dices.
Ok.
De acuerdo. Pero bueno, el último ejemplo.
If you stepped out of line, you got whacked. It was as simple as that. Si te pasabas de la raya, te metían una madriza. Era así de simple.
Fulfilled. O sea, que realmente estás diciendo, whenever you step out of line, pues, this happened, ¿no? You got whacked. Entonces, cuando te pasabas... Pues sí, te golpeaban, ¿no? Te metían una madriza. Es lo que estaba hablando con un estudiante.
¿Qué decía?
Y le decía, oye, los niños así tienen morros, güey. Y le digo, oye, no te hacen berrinches así de que...
Ajá.
¿Quieren un PlayStation 5?
Ajá.
Y me dijo, no, ya saben que más les vale que no se pongan a hacer esos berrinches en Target o algo así.
Porque se les pega el güey.
No, creo que solo abuso verbal, básicamente. Abuso verbal, pero no en serio. O sea, solo como decir, güey, no te pases. O sea, no te pases porque...
Claro.
O sea, y creo que cuando éramos morros, a nosotros así. O sea, cuando nos pasábamos de la raya, sí nos disciplinaban en una forma... Yo creo que no nos golpeaban. Nosotros ya somos de la generación que no... O sea, un poquito tal vez sí nos dieron ahí con la regla en la escuela primaria, pero casi no.
No, yo así como cosas así. Yo así estoy... Digo, no sé, no tengo hijos. Entonces, no sé si debería opinar. Pero yo luego he visto así personas de mi edad que dicen, no, mi hija si me hace un berrinche, que no se quiere ir de aquí, que la chingada, pues yo ahí la dejo. Y ya ya me doy una vuelta ya hasta que... ¿Sabes? Hasta que ya agarra el pedo. Y eso digo, o sea, a mí eso también me lo aplicaron, la verdad. Alguna vez. Y no sé, a lo mejor en el momento sí dije, ah, pues no está chido, pero tampoco es me causó un trauma emocional insuperable, ¿sabes? Entonces, pero no sé, yo no soy ningún experto en ¿sabes? Enseñanza. Y nadie sabe, en realidad. Nadie sabe.
Pues ya, o sea, tus padres hacen lo que pueden y pues ya.
Uh-huh.
Que Dios te cuide, güey. Que Dios te tenga en su santa gloria.
Tampoco te pasa, o sea, si no agarres un cinturón y le pegues latigazos, pero...
Sí.
O bueno, cinturonazos.
Pero mira, ¿cuánta gente no recibió madrazos? Y ahí sigue, güey. Ahí está vivita y coleando.
Sí, dice. Yo conozco gente que me decía, no, a mí mi mamá me pegaba, güey, sí. Si yo no hacía... Si llegaba ella de la casa y no había hecho la tarea, yo ya sabía que nos iba a tocar.
Qué dolor. Pero bueno. Ok, entonces hasta aquí este episodio, ¿no? Recuerden, son cuatro tipos de condiciones, cada una con sus tiempos verbales correspondientes, que son las abiertas, remotas, unfulfilled y fulfilled. Y bueno, si quieren leer más sobre este tema de gramática, de verdad les recomiendo que compren el libro de John Butt. Es un poquito caro. Ojalá John Butt ahí le baje un poquito al precio.
Uh-huh.
Y unos $30 yo creo que estaría bien. Pero entiendo, es un buen libro, vale la pena. Y espero que hayan aprendido algo. Entonces, y si solo recuerdan una cosa de este episodio, ok, no usen el presente subjuntivo después de la conjunción sí. Uh-huh. Ok, no digan si tengas.
No.
Ok, o si vayas. Uh-huh. ¿No? Traten de eliminar eso de su mente. Y bueno, ¿qué más?
Gracias a todas las personas que nos apoyan a través de Patreon. Ahí pueden conseguir estos show notes con los ejemplos. También, digo, si quieren, nos pueden ver en YouTube. Ahí tenemos los videos de esos episodios. Nos pueden contactar a través de nuestra página web si quieren tener clases con nosotros o si quieren hacernos alguna pregunta. Siempre tratamos de responderles, pues a lo mejor no enseguida, pero les contestamos. Y sí, es todo.
Muchísimas gracias por escucharnos y pues hay unos vidrios.
Sobre eso. Hay unos vidrios, Beto.
Bye.
Bye.
Este episodio de No Hay Tos es patrocinado por Rosetta Stone. Si además del español deseas aprender otro idioma y no sabes cómo empezar, Rosetta Stone es la mejor opción para ti. Es una forma inmersiva y progresiva de aprendizaje que usa imágenes, historias, diálogos y más para ayudarte a comunicarte con fluidez en el idioma que quieres aprender. Además, tiene la mejor tecnología de reconocimiento de voz para obtener retroalimentación de tu pronunciación. Está disponible desde tu computadora, tu tablet y tu teléfono y puedes hacer las lecciones en línea o descargarlas para completarlas sin conexión a internet cuando quieras. Con la membresía de por vida, puedes pagar ahora y nunca tendrás que volver a pagar una cuota de renovación. Nosotros sabemos que aprender un idioma nuevo puede ser abrumador, así que deja que Rosetta Stone te guíe en el proceso. Por un tiempo limitado, puedes tener acceso de por vida a los 25 cursos de idiomas que ofrece Rosetta Stone con un 50% de descuento. Canjea hoy mismo tu 50% de descuento en rosettastone.com/tos. rosettastone.com/tos.
Hola, buenos días, mi pana.
Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams.
¡Ey! ¿Qué onda, compadre?
¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el ProPlus app.
Con más de 6,000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.